Hasta las 8:30 estaremos. A partir de ese momento llega el fútbol. Un jueves en el que de nuevo la antena de Onda Madrid va a tener como protagonista buena parte de la tarde al fútbol, porque tenemos Copa, Copa del Rey. Juega el Real Madrid en el campo del Villarreal y van a poder escucharlo a través de esta sintonía entre las 8:30 y las 11 de la noche, si no hay prórroga, con Nacho Aranda y todo el equipo de deportes de esta casa. Jueves de cumbre hispano-francesa en Barcelona. Que vaya si ha sido cumbre de verdad y lo que ha dado de sí. No por la cumbre en cuestión, que también. No es malo que España y Francia se lleven bien después de que tenemos una historia tan larga de desencuentros entre los dos países. España y Francia estrechan lazos, más todavía, y se consolida una relación mediante un tratado de amistad que el país galo solo mantiene con Italia y con Alemania. Bien, bien, buena noticia, desde luego. Después viene el resto, porque la cumbre ha estado rodeada de polémica, de mucha polémica. Polémica porque el anfitrión era el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que se ha enfrentado el momento de los himnos nacionales como si la marsellesa y el himno nacional español a Pere Aragonès le diera urticaria. Seguramente es que le da urticaria y no los puede ni aguantar ni consentir. Mientras tanto, a las puertas de esa cumbre, una manifestación se celebraba contra esa cumbre con el ala dura del independentismo reivindicando la independencia de Cataluña. Ala dura, les digo, que no ha recibido demasiado bien a quien fuera primer espada de Esquerra en su día, Oriol Junquera, porque no entendía muy bien dos cosas. Una, ¿qué hacía Pere Aragonès, que es el presidente de Esquerra Republicana, dentro con Macron y con Sánchez? ¿Y qué hacía el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junquera, fuera, pitando y en contra de esa cumbre? Claro, ha sido la gente de Puigdemont los que han pitado. No ha sido ni mucho menos Vox, ni gente que... No. La gente de Puigdemont, o sea, la otra parte, la parte que critica directamente la connivencia de Esquerra Republicana con el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. De independista a independista, de un independista, de Puigdemont, que le llama traidor, butiflé, a otro independentista que es Junqueras. Así están las cosas allí. Abucheos, gritos de butiflé, que pese a que tienen su origen en la instauración borbónica, hoy día viene a significar algo así como traidor. El caso es que Junqueras ha tenido que abandonar esa concentración en la que había unas 6.000 personas según la Guardia Urbana. 6.000. Y según la Guardia Urbana. Sánchez ha hablado de esa manifestación, no se crean, y ha dicho que hay que respetar el derecho de protesta tanto en Cataluña como en Madrid, donde dentro de unos días hay una concentración precisamente contra su gobierno. Se ha referido también a la ultraderecha, igual que Macron. Ambos han coincidido en que los países europeos no pueden caer en manos de partidos radicales, y el presidente francés ha dicho que las derechas moderadas no pueden pactar con este tipo de formaciones. Lo de los partidos radicales, Macron no ha hecho ninguna enmienda, ningún señalamiento, ni mucho menos Sánchez, a qué es entonces la izquierda que hay más allá del Partido Socialista, qué es Esquerra Republicana o qué es EH Bildu. Pero miren ustedes, casualidades de la vida, hablando de partidos radicales y de extrema derecha. Casualidades de la vida. Más o menos a la misma hora se votaba en el Parlamento Europeo una resolución para condenar la vulneración de derechos humanos en Marruecos, que es algo que está confirmado y comprobado, hasta por el menos informado, que en ese país se vulneran claramente los derechos humanos. Que se lo pregunten a Marlaska. Ha salido a favor con solo unos pocos votos en contra. ¿Saben ustedes quiénes ha votado en contra de condenar lo que pasa en Marruecos? Pues miren ustedes, la ultraderecha de Francia, o sea, los de Le Pen. ¿Y quién más? Al lado de Le Pen, ¿quién ha votado? Los diputados españoles del Partido Socialista Obrero Español. ¿Será pragmatismo? ¿Será realpolitik? ¿Será conveniencias? No sé lo que será. En todo caso, la coincidencia entre socialistas españoles y la extrema derecha de Le Pen es algo que merece una explicación. Entiende uno. Esto en un jueves en el que seguimos a vueltas con el requerimiento del gobierno a la Junta de Castilla y León por el protocolo sobre el aborto. El supuesto protocolo que obliga a los médicos a ofrecer la posibilidad de escuchar el latido del feto y una ecografía 4D a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. El protocolo, fantasma, porque no existe, dice el portavoz, es por ello que lo rechazan. así que rechazan la petición que hace Madrid. El presidente del gobierno insiste, solo quieren que se cumpla la ley. Y la Junta de Castilla y León debe contestar al requerimiento, pero la Junta tiene razones para no hacerlo.
Creemos que lo que se busca por parte de este requerimiento es sencillamente una controversia política, pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público entre administraciones con el único objetivo de tener fines políticos. Desde ese punto de vista, nosotros lo que le animamos al Gobierno es a desistir de seguir cualquier procedimiento en esta materia una vez que este desistimiento ha sido inadmitido por parte de la Junta de Castilla y León.
Son palabras del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Y en Madrid continúa la huelga de sanitarios, huelga que hoy ha tenido un seguimiento del 6%, según ha dicho el consejero de Sanidad en Telemadrid. No obstante, pese al escaso respaldo, el sindicato AMITS continúa con sus protestas. Ayer se sentaron en la Gran Vía, hoy se han encerrado en la asociación vecinal Manoteras. Escudero dice que está abierto a negociar, pero que la comunidad no va a cambiar su postura. La presidenta Díez Ayuso se ve en la prolongación de la huelga ve en la prolongación de la huelga un claro afán preelectoral y político.
Esto es, como ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, una huelga político, una huelga política donde cambian de criterio cada día, y lo que hay aquí es, en algunas ocasiones, un conflicto laboral que lo quieren elevar a problemas sanitarios porque estamos en el entorno de unas elecciones.
Y la invasión de Ucrania, que ha cumplido este jueves 323 días. Hoy Rusia ha vuelto a repetir abiertamente su mayor amenaza, la posibilidad de que un día utilice armas nucleares. Última hora, Rafael Cerro, buenas tardes.
Hola Félix, buenas tardes. Hemos contado aquí algunas de las amenazas más veladas de la Federación Rusa en torno a posibilidad de guerra nuclear. Tú has explicado, y con detalle después, semanas después, que el señor Putin había dicho no. Rusia no será la primera potencia en lanzar una bomba nuclear, pero se han dejado querer, han dejado que lo pensáramos. ¿Qué ha pasado esta vez? Que el señor Putin, en lugar de hablar él, ha lanzado a Medvedev, que se llama Dmitry Medvedev, que es el número dos, digamos, del régimen. Y ha dicho Medvedev esto: una derrota de Rusia en Ucrania podría provocar el estallido de una guerra nuclear. Después de eso, es verdad que el Kremlin ha indicado que no hay cambios en su estrategia defensiva, que además le llama estrategia defensiva a una invasión, pero han dicho que no hay cambios. Pero esto es exactamente lo que ha dicho Medvedev. Comillas, critico el mantra de que para lograr la paz Rusia deba perder. Nunca se les ocurre a los pobres, lo he dicho así, a los pobres, sacar la conclusión elemental, que es esta, que una derrota por parte de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar el estallido de una guerra nuclear.
Bueno, pues eso es lo que dice ese cráneo privilegiado de la política rusa en las amenazas que nos traslada Rafa Cerro. Vamos ya con más noticias, titulares con Marian González. Mejora la situación meteorológica, pero aún hay problemas en las carreteras.
7 carreteras de la red principal continúan afectadas por la nieve y 100 en la red secundaria. 26 de estas cortadas. Las comunidades más afectadas son Castilla y León, Asturias, Aragón y Cantabria.
El Ministerio de Defensa convoca nuevas plazas para acceder al ejército y a la Armada.
Entre el 20 de enero y el 3 de febrero se pueden solicitar el acceso al proceso de selección. La oferta incluye 2.230 plazas para el Ejército de Tierra, 580 para la Armada y 600 para el Ejército del Aire.
La ley del solo sí ha beneficiado a 202 condenados por delitos sexuales.
Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la ley, los jueces han excarcelado a 18 personas. En estos últimos días han trascendido 7 rebajas de condena que se han producido en Asturias, Canarias y Cataluña.
Decenas de médicos de familia y pediatras se encierran en el centro de la asociación vecinal Manoteras, en el distrito de Hortaleza.
Afirman que lo han hecho con la colaboración de la población y para recordar la situación de la atención primaria en la comunidad. Desde el sindicato AMITS aseguran que siempre habrá médicos por si la presidenta Isabel Díaz Ayuso o el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero quieren hablar sin que el sindicato esté presente.
Los 4 comedores sociales que hay en la Comunidad de Madrid amplían sus plazas.
El número de estas aumentará un 12% hasta llegar a las 1.216 plazas. Además, el ayuntamiento derivará a los más vulnerables al comedor social de la calle Canarias, que depende de la Comunidad de Madrid.
Madrid se presenta en Fitur como capital audiovisual y de rodajes.
Lo ha hecho después de un año de rodajes alcanzando cifras récord. Madrid ha sido escenario de rodajes en 47 películas de ficción, 66 series y más de 380 anuncios.
Y el Fondo Monetario Internacional eleva al 5% el crecimiento de España en 2022.
Tanto la mejora del turismo y de otros servicios como el aumento del empleo hasta niveles superiores a los previos a la pandemia explican la mejora de la estimación. Para este año, el Fondo Monetario prevé un frenazo con una economía creciendo apenas un 1,1%. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 cierra la sesión con una caída del 1,57%, situándose en los 8.793 puntos.
Y 11 minutos, bueno, día de frío, pero parece que poco a poco va remitiendo la cosa. ¿O no, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Efectivamente, ya no tenemos el panorama tan crudo como ayer y antes de ayer, sobre todo en la sierra, aunque es cierto que todavía se están produciendo precipitaciones y además de nieve en zonas altas, pero la cota va subiendo. Así que mañana, bueno, ya lo que se verá durante esta próxima madrugada y mañana, especialmente en el arranque del día, va a ser pues copos, por ejemplo, ya en una cota que estará superando los 1.800 metros conforme avance el día. Porque vamos a tener temperaturas mucho más suaves esta próxima madrugada. Se va a notar muchísimo, Félix. Mañana arrancaremos la jornada, por ejemplo, en la capital, rondando los 7 grados. Fíjate, después de las heladas que hemos tenido esta pasada noche, que han llegado ya a valores de hasta 7 grados negativos en los puertos. Bueno, pues esta próxima madrugada, nada que ver. Aunque es cierto que mañana no vamos a alcanzar la mínima de la jornada durante esta próxima noche, sino mañana al final del día, porque el fin de semana se presenta otra vez un poco más frío. En cualquier caso, lo dicho, ambiente más estable. Mañana, así, a grandes pinceladas, lo que vamos a tener en esa jornada de viernes, ya a las puertas del fin de semana, pues amanecerán seguramente con brumas, con nieblas en el entorno de la sierra, en el sur de la comunidad. Después se van a ir disipando. En la sierra a lo mejor son un poquito más persistentes. Y en el resto de la comunidad vamos a tener intervalos nubosos y por momentos más cobertura en el cielo, pero en principio sin precipitaciones y con esas temperaturas más suaves. No solo esta próxima madrugada, sino también las máximas mañana, que hoy han vuelto a estar rondando los 8 o 9 grados en general, pues mañana ya van a superar los 10 de sobra. Llegaremos a ver, fíjate, hasta 13 grados, por ejemplo, en la capital, o incluso en localidades del sur, hasta 15 grados. Así que mañana, un día más suave de temperaturas y ambiente más estable. Y en cambio, el fin de semana vuelve a bajar el termómetro. Seguiremos con estabilidad, sobre todo entre sábado y domingo, mucho más sol, heladas más intensas en la zona de la sierra y esas temperaturas que descienden, porque vamos a tener una entrada de aire frío. De nuevo, ese aire es una masa de aire retrógrada, polar, es decir, que viene en dirección contraria a lo que se suelen desplazar las masas de aire. Bueno, pues nos va a afectar y lo notaremos el fin de semana. La semana que viene, Félix, vamos a volver a tener temperaturas muy, muy frías, así que nos vamos preparando. Pero es lo que tenemos ya por fin, temperaturas propias del invierno en el que estamos.
Bueno, pues lo normal, lo natural en todo caso. Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a tráfico. ¿Cómo están las carreteras en la comunidad? DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes todavía de la nieve que afecta a tres carreteras de la sierra. Transitable, pero con precaución, la A1 en Somosierra. Y también en la red secundaria destacamos que son obligatorias las cadenas o neumáticos de invierno si van a circular por la M601 en Navacerrada. Y también en el caso de Rascafría, en la M604 tenemos allí prohibido el paso a camiones y vehículos articulados. Así que pendientes de esa nieve todavía pedimos mucha precaución en zonas de la sierra y en el resto de carreteras de la comunidad. Afortunadamente ya situación bastante tranquila, se ha ido reduciendo la circulación. Todavía tan solo leves dificultades de salida por la A2 en Alcalá de Henares y ya en la M40 en Coslada, sentido sur hacia la A3.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 16, segunda jornada de Fitur abierta al público y por lo visto con gran afluencia de visitantes y están claramente abarrotados. Volvemos allí con nuestro reportero viajero, Jesús Clemente. Saludos de nuevo.
Hola de nuevo, comentábamos hace una hora la especialización del turismo en esta edición 2023 de Fitur. Hemos repasado turismo natural, turismo femenino, LGTBI y sostenible, pero hay muchas más razones que motivan un viaje. Por ejemplo, visitar los escenarios de películas como Black Rain en Osaka, Fast and Furious o lo más reciente, la serie Alice in Borderlands. Turismo cinematográfico, Hajime Kishi, Japón.
Viendo series, que sepáis que Alice in Borderland se grabó también en Tokio, especialmente en la zona de Shibuya, donde está el famoso cruce hexagonal, y que sepáis que para ver el cruce desde todo lo alto hay un nuevo mirador que se llama Shibuya Sky.
En la sostenibilidad, las compañías aéreas siempre han sido las grandes señaladas, pero eso se acabó. Pablo Segura, Plus Ultra.
Nosotros estamos cambiando ahora nuestra flota de los 340-300 a los 330, que son más sostenibles. Incluso todo lo que hacemos dentro del avión, ya el menaje de la comida y todo, se está dando de material reciclado.
Y por supuesto el turismo religioso y el turismo cultural. Dolores Pérez, Israel.
Estás viendo tanto el muro occidental, como puedes ver la iglesia la iglesia del Santo Sepulcro, o ves el Domo de la Roca, la explanada del templo, ¿vale? Que realmente, o el Monte de los Olivos.
Ya no basta con escapar de la rutina, la tendencia es maximizar el viaje buscando nuestras aficiones en el destino. Mañana, tercera y última jornada de profesionales en Fitur.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado hoy mismo el Plan Nevada con un incremento de medios de más de un 36% respecto al año anterior, con el fin de hacer frente a un posible temporal. Se han instalado sensores de temperatura en algunas calzadas y se ha puesto en marcha un mapa térmico que permite predecir con una mayor antelación y fiabilidad el riesgo de nevada y también de heladas. Informa Mar García.
Los baldeos nocturnos se han suspendido, se reparte salmuera en 1.427 puntos de actuación preferente para evitar la formación de placas de hielo. Son los entornos de hospitales o colegios, por ejemplo. El mapa térmico permite predecir con mayor antelación el riesgo a través de 14 sensores, 8 en el aire, el resto instalados en calzada. Y Madrid activa un sistema propio de previsión meteorológica. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Proporciona datos que AEMET no suele proporcionar, que por ejemplo es temperatura de la calzada, temperatura de aire, ventilación, que son indicadores que de cara llevar a cabo esas labores preventivas en cuanto al esparcimiento de la salmuera y de la sal son absolutamente relevantes.
La ciudad también estrena un nuevo plan territorial de emergencia municipal con nuevos riesgos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Hasta 19 riesgos distintos se contemplan, que algunos de ellos son meteorológicos, otros tienen que ver con la ciberseguridad, tienen que ver con distintas situaciones que se pueden producir en una gran ciudad como es Madrid.
El plan Nevada se activa con un 36% más de recursos.
Estos días de intenso frío hay que extremar el cuidado en carretera para evitar accidentes y para ello es fundamental el mantenimiento de la red viaria. Y también hoy el consejero de Transportes ha hecho balance de las actuaciones realizadas en la Comunidad de Madrid. Lo cuenta Toni Dacuña.
Casi 1.200 kilómetros de carretera se han rehabilitado durante 2022, ha explicado David Pérez en un acto en Collado Villalba. La partida más grande ha sido la dedicada a la renovación de señales, 27 millones de euros, que también incluyen la renovación de carteles en carretera.
Ha abarcado toda la geografía regional, también aquí muy especialmente esta zona noroeste, donde hemos dedicado pues cerca de 7 millones de euros a distintas mejoras.
El consejero ha actualizado además las mejoras realizadas en la carretera M600, uno de los puntos negros más peligrosos de la región.
Hemos actuado instalando iluminación mejorando y revisando toda la señalización y también corrigiendo algunos desperfectos que había en el firme.
Jorge Urrecho, director general de Carreteras, ha explicado la importancia de mantener en buen estado las vías.
El 90% del transporte de viajeros y el 77% de materiales se realiza a través de la carretera.
Para los próximos 4 años calculan invertir algo más de 200 millones de euros. Los nuevos contratos para la estrategia entre 2023 y 2026 ya se están licitando.
Y los 4 comedores sociales de la Comunidad de Madrid aumentarán sus plazas hasta los próximos meses. Lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma de un convenio en la Real Casa de Correos con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para la colaboración y coordinación de ambas administraciones sobre los servicios del comedor social en la calle Canarias, en Madrid. Begoña Alarcón.
Se facilita la prestación del servicio en el comedor social de la calle Canarias a quienes hayan solicitado la tarjeta familias y aún no la hayan recibido. Es un corto periodo de tiempo, pero el ayuntamiento podrá derivarlos a este comedor. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Pero no podríamos seguir atendiendo a todas las personas que más lo necesitan si no fuera precisamente con estos convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid y, por tanto, a partir de ahora, en ese comedor de la calle Canarias, 450 personas al día podrán tener desayuno, comida y cena.
Este comedor ofrecerá 650.000 menús al año. Es uno de los 4 que depende de la Comunidad de Madrid. El de la calle Canarias es el más grande, pero habrá más plazas y servicios porque el Gobierno regional no mira hacia otro lado, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que vamos a incrementar un 12% la capacidad de los 4 comedores hasta las 1.216 plazas mediante la flexibilización de los horarios. Muchas personas necesitan estos servicios, en definitiva, y frente al sufrimiento, frente a necesidades tan acuciantes como la falta de comida, Madrid no puede ponerse nunca de perfil.
Los comedores sociales ofrecen al año más de 1 millón de servicios entre desayunos, comidas y cenas. Desde el 1 de enero, las personas con problemas de salud o movilidad reducida pueden recibir la comida en su casa.
Y dentro de las movilizaciones de los sanitarios, esta mañana ha comenzado un encierro de los médicos de atención primaria en Manoteras. Paloma Nolasco.
Encierro en el marco de los paros reactivados el 12 de enero con el apoyo vecinal para involucrar a los ciudadanos en su protesta. Carmen Lostal, portavoz de la Asociación Villa Rosa de Hortaleza, y Carmen Esbrí del movimiento Marea Blanca.
Estamos con ellos, aportándoles lo que podamos aportar, cediéndoles si es necesario a nuestros locales para que hagan sus encierros.
Que el Gobierno de Madrid se deje de humos y de orgullos y de soberbias y trabaje para el pueblo, no trabaje para su plan, un plan que es privatizador.
También una invitación a la presidenta regional y al consejero de Sanidad para que acudan al local de Manoteras y conozcan de primera mano los inconvenientes diarios en el ejercicio de su profesión.
Todo lo que sea hacer medidas para que esto siga adelante parece justo.
Nadie de nosotros pensaba llegar a esta fecha y lo peor es que no vemos la luz.
Tenemos que seguir adelante. Si ahora mismo nos paramos, ¿qué es lo que nos espera? El paciente muchas veces llega pidiéndonos mucha ayuda para que le podamos atender y es que no tenemos manos para poder atenderle, no tenemos fuerza y nos vamos muy mal a casa muchas veces.
Encierro simbólico con aplausos cada día a las 20 horas y con 50 médicos y pediatras que no son liberados sindicales, distribuidos en turnos para dejar claro que sus condiciones laborales repercuten en la atención del paciente.
Y la correspondiente respuesta casi diaria del consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, quien ha declarado en Telemadrid que el gobierno de la comunidad está dispuesto a negociar, pero que su postura es firme e inamovible. Raquel Ruiz.
No habrá cambio de postura porque, según explica el consejero de Sanidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha dado respuesta a la reivindicación de los sindicatos sanitarios convocantes de la huelga. Escudero pone la pelota en su tejado.
Y sobre todo que tienen que valorar que el seguimiento de la huelga es que el dato de ayer, por ejemplo, ayer por la tarde era un 2,8% de seguimiento, porque eso es un dato que nosotros corroboramos porque sabemos la gente que realmente quiere hacer la huelga porque tiene que constatarlo así. Entonces yo creo que el sindicato debe pensar y que voluntad de negociación hay, pero que debe pensar, o sea, que es lo mejor para los profesionales y sobre todo en la situación en la que estamos.
Insiste el consejero en que se trata de una huelga motivada por intereses políticos.
La izquierda ha convertido la sanidad en su campo de batalla, además con, a veces insisto, con una irracionalidad y pensando poco en los pacientes.
Y sobre la retirada de la mascarilla en el transporte público que ahora baraja el ministerio, el consejero madrileño se muestra a favor y recuerda que ya se planteó hace tiempo por parte del gobierno regional.
Y en medio de tantas polémicas con la sanidad, datos muy positivos, como siempre que hablamos de trasplantes. España se acercó al récord prepandemia de trasplantes en 2022. La Organización Nacional de Trasplantes espera alcanzar el objetivo de los 50 donantes por millón de habitantes y llegar a los 5.500 operaciones en 2023, una cifra que se habría alcanzado en 2020 de no ser por el COVID-19. Eva Prat.
España sigue liderando el número de donantes, 46,3 por un millón de habitantes, cifra que multiplica por 4 la de Alemania y que es más del doble de la Unión Europea. Se hicieron además de media el año pasado 15 trasplantes al día, lo que nos sitúa ya casi en los máximos históricos alcanzados antes de la pandemia. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
En 2022 se ha producido un aumento de la actividad de un 13% de la actividad de trasplantes de órganos con respecto al año anterior, con la realización de 5.383 procedimientos, lo que supone que cada día en nuestro país se realizan en torno a 15 trasplantes.
8 de cada 10 familias dicen sí a la donación de órganos cuando fallece un ser querido y todas las comunidades autónomas superan los niveles de excelencia y a los países de nuestro entorno. Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
Un donante que permite la realización de 3 trasplantes está regalando 31 años de vida y si permite la realización de 6 trasplantes hablamos de 56 años de vida.
En 2022 casi el 60% de los donantes tenían 60 años y el más longevo fue una persona de 90.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 26 minutos, Francia y España han firmado un tratado de amistad en Barcelona llamado precisamente así, Tratado de Barcelona. En la reunión en el Museo Nacional de Cataluña, cada ministro español se ha reunido con su homólogo francés. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
España y Francia se tratan desde hoy de tú a tú, no solo como vecinos, también como buenos amigos que hasta compartirán ministros en las reuniones de gobierno de ambos países. Y ese tratado de alto nivel servirá tanto para apoyarse mutuamente en Europa buscando la reforma del mercado eléctrico como para consensuar posturas en política exterior. Y Sánchez se felicitaba porque lleve el nombre de Barcelona.
Es una reivindicación de respeto, de consideración y de admiración.
Guiño a la capital catalana y agradecimiento a su presidente Pere Aragonés por asistir al inicio de la cumbre a pesar de que haya evitado rendir homenaje a los himnos nacionales. Sánchez le ensalzaba por encima de presidentes del PP que le han plantado en diferentes actos, incluso equiparaba la protesta independentista celebrada en las inmediaciones con la marcha contra su gobierno convocada este fin de semana en Madrid.
Agradezco en todo caso que, a diferencia de otros presidentes autonómicos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron. Dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo.
Pero Aragonés justificaba su marcha para negar la normalidad en las relaciones con el gobierno central y evitar el reconocimiento del ejército.
La part del govern espanyol ha volgut simbolitzar una normalitat que no existe. No donarem carta de validesa a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya.
Los gestos calculados del govern para hacerse notar dentro y fuera de la cumbre no contaban con los abucheos que algunos independentistas dedicaban al dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, llamándole traidor y butiflé. Los abucheos se repetían cuando ya por la tarde Sánchez y Macron han visitado el Museo Picasso, aunque solo protestaban 60 personas.
Bueno, este encuentro ha estado marcado por las protestas independentistas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha estado presente al principio, como contaba Noelia, pero se ha retirado antes de que sonasen los himnos oficiales. A pesar de ello, Sánchez ha agradecido su presencia, resaltando que en otras comunidades no lo han hecho, Noelia.
No puede haber ambigüedades ante derechos fundamentales. Era la advertencia de Pedro Sánchez al gobierno de coalición de Castilla y León, al que asegura que seguirá defendiendo la ley.
El gobierno sabe de Castilla y León que tiene que responder al requerimiento y el gobierno de Castilla y León también sabe que el gobierno de España va a velar por que se cumplan con los derechos de los españolas, de los españoles y de las españolas, vivan donde vivan, también en Castilla y León.
A su lado, el presidente Manuel Macron ha evitado pronunciarse sobre el gobierno de Castilla y León, pero en términos generales decía esto sobre los pactos con la ultraderecha.
Es el odio al otro. Podemos decidir que se va a acompañar un movimiento de normalización de la extrema derecha porque a algunos les parece bien a corto plazo tener esos acuerdos, pero yo creo que eso no puede dar buenos resultados. Yo no creo que se pueda transigir con la extrema derecha.
Sánchez apoyaba a los eurodiputados socialistas que hoy han votado en contra de una resolución de la Eurocámara para restringir el acceso temporal a la institución de representantes marroquíes mientras se mantenga la investigación por el escándalo del llamado Qatargate.
Tarde y noche de fútbol con Nacho Grande y todo su equipo y el enfoque puesto en el Real Madrid, Villarreal, Villarreal, Real Madrid.